primero, muchas gracias a todos ustedes por su presencia en esta mañana donde hemos reunido el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Paso a relatar los asuntos que han sido objeto de acuerdo por parte del Consejo de Gobierno, cuya documentación está siendo repartida en este momento. En primer lugar, hay un bloque de cuestiones relativas a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que tiene un importe global de 29,4 millones de euros. Por tanto, casi 30 millones de euros en nuestra comunidad autónoma para inversiones en el ámbito del medio ambiente, para potenciar los espacios naturales, para prevenir los incendios forestales y para optimizar la gestión del agua en nuestra comunidad autónoma. Como pueden ver ustedes, estos casi 30 millones de euros en materia de inversiones en infraestructuras medioambientales se dividen en tres grandes bloques. Por un lado, un primer bloque de casi 16 millones de euros para la gestión integral de los equipamientos en los espacios naturales y además en las cámaras de vigilancia de los incendios. Son dos grandes bloques que van unidos porque son cuestiones que gestiona la Fundación para el Patrimonio Natural. Estamos hablando de recursos para la red de las casas del parque, para los centros temáticos, para los centros de recuperación y recepción de animales silvestres, para el complejo del PRAE, para las aulas del río y, por último, como les digo, un último bloque en las cámaras de videovigilancia de incendios. En lo que respecta al primer asunto, en relación con las casas de parque, los centros temáticos, la Junta de Castilla y León gestiona a través de esta Fundación del Patrimonio Natural un total de 37 infraestructuras medioambientales distribuidas por todas las provincias de la comunidad, habiendo alcanzado en el último año 2022 un total de 440.741 visitantes. A través de este equipamiento se persigue mejorar todo lo que tiene que ver con la gestión medioambiental. Y un segundo bloque es el relativo a los sistemas de videovigilancia en incendios, que también gestiona esta Fundación del Patrimonio Nacional, del Patrimonio Natural. Se han instalado ya en la provincia de Soria, en Zamora se han instalado en las comarcas de Sanabria y adyacentes, y en León en las comarcas de El Bierzo. Cuando digo comarcas en plural me refiero a las comarcas forestales, porque lógicamente como unidad administrativa, El Bierzo es una única comarca, pero tiene varias comarcas desde el punto de vista medioambiental. Ahora, en el año 2023, se pretende su implantación en Ávila, en Salamanca, cubriendo la mayor parte de estas provincias, y también ampliar el dispositivo a Zamora, a las comarcas, en este caso, de Aliste, Sayago, Tábara y Benavente. La gestión de estas infraestructuras a través de las cámaras de videovigilancia va a mejorar todo lo que tiene que ver con la prevención en materia de extinción de incendios. Se destinan estos recursos a toda la gestión y el mantenimiento. El presupuesto para el año 23 son 230.000 euros y, como el año 24 dispondremos ya de todas las ubicaciones del primer momento del ejercicio, el coste ascenderá a 350.000 euros para el año próximo, el año 2024, al incorporarse las provincias de Ávila y de Salamanca. El objetivo de estas infraestructuras es la detección y seguimiento de los incendios mediante cámaras de videovigilancia, que tiene como objetivo complementar el dispositivo de detección, mejora y ampliación de la visibilidad. El dispositivo está integrado en la actualidad por 52 cámaras de videovigilancia, a las que se sumarán otras 52 próximamente. Tienen ustedes el cuadro provincial de las 52 que ya existen, más las 52 nuevas, total 104 en todas las provincias de Castilla y León, en documento anexo. Por tanto, en definitiva, y como síntesis, casi 16 millones, por un lado, para la gestión de recursos en espacios naturales de mejora y protección del medio ambiente, y la extensión de las cámaras de videovigilancia para la extensión del procedimiento e instrumentos de detección de incendios y también de la gestión de la extinción de estos incendios, hasta conseguir en este año un total de 104 cámaras de videovigilancia en materia de incendios forestales. Un segundo bloque también relevante, son casi 10 millones de euros, es para modernizar las redes de abastecimiento en el medio rural con los fondos procedentes del PERTE de digitalización del ciclo del agua. Es importante señalar a este respecto que esta cantidad que hoy tramitamos es una primera fase de otras que vendrán en el futuro también con cargo a fondos europeos, y que entre los fondos europeos, tanto los del ciclo del agua vinculados al PERTE en esta materia como los procedentes de los fondos FEDER, en definitiva, tanto los de Nueva Generación Europea como los fondos FEDER, unido a los recursos que van a poner la Junta de Castilla y León, ayuntamientos y diputaciones provinciales, supondrá un total de 100 millones de euros para abordar la necesaria renovación de redes de distribución y la digitalización de todo el proceso de suministro y control del agua potable. Esta primera fase se va a implantar en el abastecimiento de las mancomunidades de Campos Góticos, que reúne a 21 municipios, y Vega del Duero, que reúne a 23 localidades. La digitalización es una de las herramientas principales para avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua. Se mejorará la gestión y se posibilitará el ahorro al facilitar la detección precoz de fugas, roturas o filtraciones. En definitiva, este es el objetivo básico, porque, como les digo, juntando los fondos de la nueva generación vinculadas al PERTE del ciclo del agua, con lo que son los fondos del programa operativo FEDER, más los recursos que va a poner la Junta de Castilla y León, ayuntamientos y diputaciones provinciales, juntamos un bloque de 100 millones de euros de inversión para mejora de las redes de distribución, para la digitalización de los abastecimientos, lo que nos va a permitir una adecuada gestión de los mismos y, entre otras cosas, por ejemplo, la detección temprana de las fugas, el seguimiento para la eficiencia y mejora en el consumo del agua. Esta experiencia inicialmente se realiza en estas zonas de mancomunidades que les he citado y el resto se irá abordando en el futuro. Y el último bloque, el tercero de ellos, son casi 5 millones de euros, en este caso para labores de prevención y extinción de incendios forestales y de apoyo al operativo de extinción. En este caso, la planificación de todo el sistema de extinción de incendios, el puesto de mando avanzado en los incendios, el apoyo a la gestión del programa de formación, el entrenamiento práctico en el Centro para la Defensa del Fuego y todo lo que son los instrumentos de nuevas maquinarias pesadas y de otro tipo, fortaleciendo toda la campaña que tenemos en marcha. Todo esto es plenamente coherente con el acuerdo del diálogo social que se firmó el 27 de septiembre en este ámbito en nuestra comunidad autónoma y que tiene un desarrollo a lo largo de los años 2023 y 2025. A esto se destinan, como les digo, 5 millones de euros, sumando, por tanto, estas tres cantidades, los 16 millones relacionados con los espacios naturales y con las cámaras de videovigilancia, los 9 millones vinculados a la modernización y digitalización del ciclo del agua y los 5 millones asociados a la extinción de incendios, hacemos un paquete de 30 millones de euros que se gestionarán en infraestructuras de ámbito medioambiental. Un segundo bloque, distinto del anterior, naturalmente, es el que tiene que ver con el ámbito de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Por un lado, se refuerza, en este caso por tercera vez, los créditos que gestionará la Fundación Anclaje para el apoyo a microempresas y autónomos, en este caso con 2,7 millones de euros. Creo que me he saltado porque antes tienen ustedes la parte de Hacienda, pero sigo si les parece ya que he empezado con empleo y luego paso a Hacienda. Disculpen. Estos 2,7 millones de euros de la Fundación Anclaje que se le otorgan, se trata con ello de una ampliación de crédito para atender a las más de 4.900 solicitudes que se han recibido y que el importe total ya convocado supera los 14,1 millones de euros. Recordarán ustedes que estamos hablando de subvenciones para el mantenimiento del empleo en microempresas, para negocios de trabajadores por cuenta ajena y siempre que el beneficiario lleve a cabo una actuación o inversión que facilite la transición de su actividad productiva hacia una economía digital y respetuosa con el medio ambiente. Con ello lo que buscábamos era compensar las dificultades que atraviesa este colectivo de micropymes y autónomos a los que el Gobierno ha subido las tasas de cotización, que tienen que hacer frente al nuevo impuesto de gases fluorados de efecto invernadero, con lo que supone para ellos de perjuicio, y que tenían la obligatoriedad de instalar puertas automáticas en locales a pie de calle. Saben ustedes que esto que se acordó hace un año, nosotros siempre dijimos, y generó mucho debate, y ustedes preguntaron en alguna ocasión, que para nosotros lo importante en esta materia era fomentar la transición, la transformación del negocio, y no solo prohibir. La política del Gobierno de España hacia los autónomos y hacia las micropymes era una política de prohibición, de limitación, de restricción, de obligar a instalar estas puertas automáticas a pie de calle, de obligar a cerrar las luces a determinado horario y nosotros entendíamos que la principal política tenía que ser con el fomento. Por eso lo que hacemos y lo que hemos hecho es desarrollar ese tipo de ayudas que suponen 5.000 euros por negocio hasta un total de 14,1 millones de euros, que ha sido ciertamente bien valorada por autónomos y micropymes del sector comercial, que han pedido un total de 4.900 solicitudes. Digo esto porque en una primera etapa asignamos 9,4 millones de euros. Lo pudimos ampliar como consecuencia de la elevada demanda en otros 2.100.000 euros iniciales, y lo que hacemos ahora es añadir 2,7 millones de euros adicionales. En total hablamos de 14 millones de euros, 5.000 euros por beneficiario. Esto nos parece muy importante, esta idea de que nosotros vemos a los autónomos, a las micropymes, como alguien al que hay que apoyar, alguien al que hay que ayudar, mientras que las decisiones en este ámbito que se pusieron en marcha por el Gobierno eran decisiones restrictivas, prohibitivas y limitativas. No eran en ningún caso de estímulo, de apoyo o de respaldo a estas iniciativas como hacemos desde la Junta de Castilla y León. Un segundo eje es una subvención de 990.000 euros para financiar los gastos de participación institucional de la COE de Castilla y León. Esta ayuda se dirigirá a todo lo que tiene que ver con esa participación institucional en el ámbito del diálogo social, una vez que esta entidad ha justificado la memoria de acciones a desarrollar y ha acreditado, conforme a la Ley General de Subvenciones, la concesión de las ayudas directas que le pueden corresponder para su participación institucional. 990.000 euros le corresponden a COE Castilla y León para participación institucional. La Junta impulsa la Cátedra del Cooperativismo y Economía Social. Es una nueva cátedra, en este caso vinculada a la Universidad de Valladolid, con un importe de 30.000 euros. Todo lo que tiene que ver con el mundo del cooperativismo es una cátedra nueva que se pone en marcha, que se impulsa pensando en el mundo de las cooperativas y de la economía social, que es un apoyo muy importante que tenemos previsto realizar en nuestra comunidad autónoma y seguir vinculándolo al crecimiento y a las expectativas de inversión. Si me permiten, vuelvo al expediente de la Consejería de Economía y Hacienda, que me lo había saltado inicialmente. En este caso hablamos de 2,8 millones de euros para el Ayuntamiento de Salamanca, con el objeto de impulsar a Bioinnova, que es una aceleradora de empresas de ingeniería biomédica y del sector biosanitario que gestionará el Ayuntamiento de Salamanca. Castilla y León es hoy la séptima comunidad autónoma con mayor gasto interno en I+D+I en biotecnología. En el total de I+D+I estamos los quintos de España, pero en biotecnología estamos los séptimos. Desde el año 2015 se han aumentado un 95% el número de investigadores en I+D+I de biotecnología. Esta infraestructura especializada supone más de 1.700 metros cuadrados y forma parte del polo biosanitario de la comunidad, que se impulsa en este área de localización. Va a contar con instalaciones, equipamientos especializados, espacios de trabajo para el desarrollo de la actividad empresarial, laboratorios equipados, áreas destinadas al alojamiento de empresas técnicas relacionadas con el sector de la biomedicina, zonas de almacén, salas de reuniones, zonas de coworking y descanso y área administrativa. A Bioinnova tiene como objetivo la creación de micropymes y la mejora de la competitividad a través de la transferencia tecnológica y el desarrollo de acciones de incubación, el fomento de la innovación y la mentorización. El proyecto se integra dentro de las ristres y forma parte de los acuerdos que el presidente de la Junta de Castilla y León firmó con el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca para el desarrollo de este área tecnológica. Como les digo, estamos hablando de una aportación de 2,7 millones de euros para el desarrollo de actividades empresariales en este área vinculadas a todo lo que es la biomedicina, que es ciertamente muy relevante como expectativa de futuro. En el ámbito ya del medio ambiente, 104.000 euros para la Fundación Laboral de la Construcción, que nos va a permitir diversas actividades de formación en un sector en crecimiento económico, con muchas expectativas, algunas de ellas vinculadas a los fondos europeos que están impulsando este sector en términos de actividad, pero que tiene algunas dificultades de encontrar personal formado y cualificado. Esto va a permitir desarrollar 13 cursos de formación en materia de rehabilitación edificatoria y metodología BIM, dirigidos a trabajadores del sector de la edificación. Ya en el ámbito de la Consejería de Sanidad, tenemos cuatro grandes actuaciones: 11 millones de euros para el nuevo laboratorio de análisis clínicos del complejo asistencial de Segovia, que tendrá un plazo de ejecución de 3 meses, para un laboratorio central robotizado que sustituye al actual y de esta forma permitir la integración de numerosas pruebas en una misma plataforma instrumental y la automatización, consolidando la integración de las fases preanalítica, analítica y posanalítica para obtener un avance en la mejora de la eficiencia y calidad total de los procesos. El objetivo es que estos análisis clínicos se dispongan en una única jornada laboral para las muestras procedentes de consultas externas y de atención primaria. 4,2 millones de euros para finalizar el Centro de Salud de La Pinilla, en San Andrés de Rabanedo. El actual dispone de una superficie de 1.600 metros cuadrados, pasaríamos a 1.900 metros cuadrados. Esta mayor dotación nos permite que la superficie construida alcance los 2.215 metros cuadrados construidos, 1.900 útiles. El efecto más positivo es que las consultas externas que se producen en este centro de salud pasan de disponer de 8 metros cuadrados a 18, es decir, más del doble de espacio físico para cada consulta de lo que se tenía hasta ahora, al aumentar sustancialmente la superficie disponible en el total del centro. Casi 300.000 euros para el diseño de una aplicación informatizada para garantizar una gestión ágil y eficaz de los procesos de estabilización de la plantilla del SACIL, todo lo que tiene que ver este proceso informático, y 200.000 euros para contratar el apoyo técnico en la ejecución de contratos de mejora de la prestación farmacéutica en nuestra comunidad autónoma. Ya en el ámbito de educación, se financia con más de 2.200.000 euros la rehabilitación de la Escuela de Enfermería de Palencia, que es un centro adscrito a la Universidad de Valladolid. Se financia con fondos de la Transición Justa. Tienen ustedes toda la documentación de lo que supone este hecho, pero se va a incorporar el espacio exterior de la antigua imprenta al conjunto, se llevará a cabo la eliminación del actual núcleo de comunicación vertical del edificio y se procederá a la inserción de un nuevo volumen donde se alojará un vestíbulo, la escalera principal, y se incluirán instalaciones de ventilación, climatización, red de fluxores, protección contra incendios, alarma, videovigilancia, alumbrado, megafonía e informática en toda esta instalación educativa del ámbito de la titulación universitaria. 200.000 euros es lo que se entrega por parte de la Consejería de Educación, y en este caso la Junta de Castilla y León, en favor de la Fundación Prorreal Academia Española. Es plenamente coherente con la estrategia RIS3 que hemos aprobado en Castilla y León, que tiene como uno de sus ejes el eje de la lengua y que incluye proyectos específicos de investigación, digitalización, publicaciones, congresos y becas, entre otros. Y, finalmente, 6 millones de euros para el desarrollo de dos planes de sostenibilidad turística, en este caso en Valladolid y en Cebreros, en Ávila. El primero de ellos es en Valladolid, ambos incluidos dentro del programa extraordinario de planes de sostenibilidad turística financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea. Tienen ustedes la descripción de cada uno de ellos. El primero está vinculado con la cultura del vino y el segundo, en Cebrero, también con el mundo del enoturismo. Por tanto, se desarrollará el ámbito del enoturismo en estas dos localidades con una inversión de 6 millones de euros a través de los correspondientes ayuntamientos. Y, finalmente, y también en el ámbito de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se apoya con 26.000 euros el funcionamiento de la actividad de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Se trata de la actividad de funcionamiento de la escuela y el apoyo de la labor que realiza de promoción de la tauromaquia. Estos son los asuntos que hemos tratado. Significar que también hemos analizado los datos de la encuesta de población activa que se han publicado hoy en Castilla y León. En nuestra comunidad autónoma sigue aumentando el empleo, sigue bajando la tasa de paro. En este caso, en términos interanuales, la bajada del paro en Castilla y León es el doble de lo que bajó en el conjunto nacional. En España la tasa de paro bajó, pero la bajada del paro es de 5,4%. En Castilla y León la bajada de este paro es del 12,0%, es decir, frente a una media española del 5,4%, el paro baja en Castilla y León el 12%. Esto nos permite superar el millón de personas ocupadas y la tasa de paro en nuestra comunidad se sitúa 2,5 puntos por debajo de la media nacional, 9,1% de tasa de paro en Castilla y León, 11,6% en el conjunto nacional. Siendo cierto que baja el paro, que baja más del doble que la media española, que tenemos una tasa de paro 2,5 puntos inferior a la nacional y que hemos superado el millón de personas ocupadas, no podemos olvidarnos que en Castilla y León todavía hay 100.000 personas que quieren tener un puesto de trabajo y no lo encuentran. Y, por tanto, no podemos estar nunca satisfechos cuando hay 100.000 personas en esta tierra que quisieran trabajar y no lo pueden hacer. Y, por tanto, desde aquí reafirmamos nuestro compromiso con estas personas, buscando el crecimiento económico para que puedan encontrar un puesto de trabajo y también mejorando las condiciones económicas para que las personas que ya lo tienen puedan tener un puesto de trabajo más estable, de más calidad y, en consecuencia, con mejor remuneración. Y estos son los asuntos más importantes que hemos tratado hoy en el Consejo de Gobierno. Sobre cualquiera de ellos o sobre cualquiera otro que sea de su interés, pues estoy a su entera disposición.